Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelva.
Escribir, por ejemplo.
Ahora que al bando la tocas en las altas suenas campanas.
Esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos.
Enciende tu imaginación. Abre las páginas del alma. Aquí comienza Luces Literarias, un viaje por las palabras, las historias y los autores que iluminan nuestro mundo interior. Desde el corazón de la región de Coquimbo, por Radio Guayacán, compartimos poesía, cuentos, reflexiones y voces que inspiran. Quédate con nosotros, que la literatura también se escucha.
Luces Literarias. Abrimos un nuevo libro y damos inicio a Luces Literarias, fomentando el goce lector en Radio Guayacán FM, con la conducción de Lucía Volados y Paula Godoy. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Folio 757-368.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luces Literarias, un espacio donde los libros, las ideas y las voces diversas se encuentran para encender conversaciones con este sentido. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, pero totalmente feliz porque eso cumple uno de mis sueños, tener a una de mis autoras favoritas, chilena, joven y con tremendo talento. Así que bienvenida, Alea Trabuco, escritora, gran escritora, de nuestro país y representante con varios premios de sus obras. Yo no tengo tu primera novela, pero sí tengo estas dos que espero que algún día nos puedas poner tu firma. Está Las Homicidas, para quienes nos escuchan, y Limpia, que son tremendos títulos. Bienvenida, Alia.
Bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Carolina. Bueno, qué linda introducción. Muy contenta de estar hoy día conversando con ustedes y gracias por esa calurosa bienvenida.
Sí, bueno, Alia, primero, ¿cómo partiste? Porque tú vienes de un área que, si vienes de las letras, que es la abogacía como profesión de origen, pero te fuiste después absolutamente al área de la escritura a través de tu máster y después tu doctorado. Así que, ¿cómo fue ese trayecto, ese cambio? ¿O siempre estuvo en ti ese germen de la literatura?
Bueno, primero, por suerte lo hice, porque como dice Kafka, que yo lo suelo citar en este punto, que estudiar derecho es como masticar, alimentar el espíritu con aserrín. Así que mejor alimentarlo con cosas más nutritivas. Y la verdad es que lo veo como de las dos maneras. Por un lado, sí fue un cambio. O sea, yo estaba estudiando derecho con cierta convicción de que me iba a dedicar a ser abogada. En particular, quería ser abogada de derechos humanos y era un área que me gustaba, que me interesaba, que me interpelaba, que me removía políticamente. Entonces tampoco es que yo estaba estudiando a regañadientes ni con una pistola en la cabeza. Pero por otro lado, también la literatura siempre había estado muy presente, no tanto en el sentido de que yo fuera alguien que escribía secretamente sus diarios de infancia, sino porque leía mucho. Entonces al estar la lectura presente de una manera muy fuerte, como algo muy placentero y que me hacía profundamente feliz, luego ese paso a la escritura lo viví no como algo como repentino, sino como algo también natural para una persona que había leído muchísimo y tal vez leído como con ese secreto deseo. Tal vez no me había querido o podido conectar con ese deseo y me veía a mí misma como con este deber también político, ¿no? Por una historia familiar y personal, digamos, de trabajar en temas de derechos humanos, pero fue... Para mí fue un cambio importante, pero ahora con los años me doy cuenta de que es algo que siempre había estado ahí desde mi infancia, la literatura como un lugar muy feliz. Entonces fue finalmente acercarme a eso que formaba parte ya de mí misma.
Alia, mencionaste a Kafka. ¿Se puede incluir dentro de la lista de autoras o autores que te formaron?
En muchos sentidos sí, yo soy como poco de hacer listas en general, para nada, salvo para las cosas que se faltan en el refrigerador, pero sí, estas listas de los escritores y como para tener decálogos tan claros, yo soy un poco más desordenada en ese sentido. Kafka sí, eso sí lo leí no solamente como estudiante de derecho que lo leíamos, sino también porque Kafka trabaja en varias de sus obras, por ejemplo, en este relato que se llama La colonia penitenciaria, y bueno, en el proceso,
En el
obviamente,
proceso, sí.
trabaja como esta idea, esta visión del derecho, ¿no? Y también una visión del lenguaje del derecho como un lenguaje tremendamente árido, un lenguaje también algo castigador, muy opaco, ¿no? Como una herramienta del poder que yo suscribo. Y en ese sentido, leerlo me hizo sentir como acompañada en una visión crítica del derecho, como un ámbito que sí puede ser liberador, sí puede ser una herramienta para hacer justicia, pero muchas veces también no lo es, ¿no? Y es una especie de ámbito de cofradía de abogados y abogadas que se quedan ahí muy como apropiándose de un cierto lenguaje para alejarlo del resto de la sociedad. Y en ese sentido se transforma en una herramienta del poder que prefiero mirar con sospecha como el propio Kafka.
Oye, y ya entrando en materia en tus obras, con la resta la rompiste, o sea, entraste ahí en categoría de honor. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, la temática, o sea, de poner a estos jóvenes como inserto en una situación también kafkiana, porque están como entre paréntesis, pero a la vez también con esta atmósfera que tú pones muy relevante. ¿Y qué le hay, Felipe? ¿Qué crees tú son jóvenes que representan a muchos jóvenes que han vivido en estas situaciones de padres en la política, viviendo esta dualidad que tiene nuestro país hasta ahora?
Sí, yo creo que, a ver, es una novela que ya tiene algunos años, ya fue publicada hace más de 10 años y yo la escribí hace más o menos 15 ya.
El 2015.
O sea, salió publicada el 2015, yo la empecé a escribir el 2010.
Ya.
Y entonces ya siento como una distancia que me permite, por un lado, decir que sí, o sea, creo que hay un aspecto generacional de una juventud, en este caso de tres personajes que están atravesando un paisaje que es un Chile que está cubierto de cenizas, ¿no? Y que qué supone esa opacidad respecto de la visión del futuro. Es una novela que es muy metafórica o alegórica en realidad. Y que está hablando de una herida que tenemos como generación, tenemos como país, pero también como generación, una herida que tiene que ver con ciertos dolores infligidos durante la dictadura, pero que no son propios, ¿no? Son dolores donde la herida en realidad es como si tuviéramos la cicatriz, pero no el recuerdo del origen de la herida. Y en ese sentido se vuelve algo muy difícil de abordar. Y estos personajes, en este viaje que hacen a buscar el cadáver de la madre de uno de ellos al otro lado de la cordillera, están también haciendo una especie de viaje iniciático en búsqueda de esas respuestas y en búsqueda de un futuro que sea propio, ¿no? Y no estrictamente el de una visión heredada por sus padres. Y es una novela a la que efectivamente le fue muy bien en términos de crítica. No es que sea un bestseller ni mucho menos, pero fue muy bien recibida por la crítica, fue rápidamente traducida, algo que es inusual, pero no fue un camino, no fue que yo la terminara de escribir y al mes siguiente encontrara editorial, por el contrario, o sea, tengo ahí muy, muy bien guardados los más o menos 10 correos electrónicos con negativas de publicar el libro aquí en Chile. Y también afuera, y me costó encontrar una editorial que creyera en la novela, que creyera que valía la pena. No la encontré en Chile, de hecho, y lo cosa que me frustraba mucho, la encontré primero en España. Y como me preocupaba mucho que el libro sí circulara en Chile, era mi mayor preocupación. Cuando firmé el contrato con esa editorial, les dije que no podían publicarla en Chile porque no iban a llegar nunca a Chile. Yo quería una editorial local que me garantizara que la iban a distribuir. Y eso finalmente ocurrió. Después de que me gané un premio con el libro, o sea, como que me
Sí.
costó encontrar ese camino y bueno, porque tampoco es una novela que sea fácil, ¿no? Tanto afectivamente es una novela que puede ser un poco dura. Y luego, claro, pasó que recibió premios y reconocimientos aquí en Chile y afuera, y ha sido muy linda su trayectoria, pero no fue así desde el primer momento.
Oye, y en todo caso, tus temáticas para nada fácil, pero no, excepto, digo, pero muy apasionada, sobre todo en las homicidas, o sea, que tomas tipologías de mujeres potentes en sus distintos ámbitos y distintas, atraviesas toda la gama social de nuestro país, y con tu primera profesión. Ahí cuéntanos ese proceso creativo en la odisea y por qué elegiste a estas mujeres desde Corina, Rosa, María, Carolina, que ahora está en una película, su historia, y María Teresa Alfaro.
A ver, el origen de este libro, Las homicidas, que para quienes están escuchando, es un libro de ensayos, es un libro de no ficción, donde yo rescato la historia de cuatro mujeres que cometieron crímenes en Chile, particularmente que cometieron homicidios, o sea, se trata de mujeres asesinas. Y yo recupero esos casos para intentar ver a través de ellas, ¿no?, o con ellas, qué es lo que ellas transgredieron. Y con la hipótesis o la tesis central de que cuando una mujer mata, no solamente transgrede las leyes penales, las que dicen no matarás, ¿no?, o que está prohibido el asesinato, o que tipifican ese crimen, sino además otro como conjunto de leyes que no están escritas, que son las leyes del género, la que nos dicen qué es ser mujer, ¿no? Y que estas mujeres, al cometer esos crímenes, en realidad transgreden esos dos conjuntos de normas, a diferencia de un hombre, que cuando comete un asesinato, en realidad no transgrede la idea de ser hombre, porque está de algún modo socialmente, no sé si la palabra es aceptado, pero normalizado, el hecho de que un hombre pueda ser agresivo, violento, incluso un asesino, ¿no? Entonces no es menos hombre por eso, en cambio una mujer sí lo es, ¿no? Es una falsa mujer o transgrede la feminidad. Y me interesaba eso como hipótesis, pero en realidad llegué al tema de una manera un poco más oblicua. Yo estaba trabajando otro libro que no existe, y que era un libro sobre literatura escrita en cárceles. Me interesaba en particular como esa condición material, ¿no? ¿Qué ocurre con la escritura, qué ocurre con la palabra cuando está confinada? Y entonces me estaba leyendo otras novelas, de otros libros, otros textos, y en eso di con la novela Cárcel de Mujeres, que fue escrita por la escritora chilena María Carolina Gil, mientras ella estaba cumpliendo su pena por haber asesinado al que era su pareja. Y entonces, leyendo esa novela, que es un texto híbrido, una entre comillas novela, un texto más bien inclasificable, lo estaba terminando de leer y me pareció que había como gato encerrado en el libro, en el sentido de que estaba ella ocultando algo como si no le conviniera revelar información. Y entonces indagué un poco y me di cuenta de la fecha de publicación y que había sido publicado cuando todavía no terminaba su juicio, ¿no? Entonces, ahí yo dije, ay, qué interesante sería ver cómo interactuó este texto literario con la sentencia judicial, ¿no? Si acaso fue usado o no. Pero esa sentencia estaba perdida, completamente perdida, imagínense, los archivos judiciales de hace 60, 70 años. Y ahí, bueno, mi corazón, espíritu, ratón de biblioteca, dije, si llego a encontrar esa sentencia judicial, abandono el tema y me voy a este otro de mujeres asesinas que me parece apasionante, y cuando lo encontré y salté de felicidad, entonces me arrojé de lleno a este tema y a esa hipótesis sobre la transgresión femenina y qué es lo que pasa y qué es lo que la transgresión femenina en realidad le hace a la sociedad.
O sea, nos quedamos con ese de dónde nace la idea, pero ¿cuál de todas estas mujeres a ti te provocó así como que te costó después de terminarlo, como la historia que dijiste, esta es la que más punteó de las cuatro, en términos de cómo fue la historia, las consecuencias, todo?
A ver, te diría que hubo dos. Una que me resultó la más desoladora, que es la de Rosa Faúndez, que era una suplementera. Sí. Que asesinó al que era su marido, que luego lo cortó en pedazos y arrojó los pedazos en distintos lugares de Santiago. Y digo que es desoladora porque el caso fue tomado como que esa mujer había sido, todo lo brutal que indican los hechos del caso, pero indagando un poco, y este es un caso que pasó en los años 20, del siglo XX, hace 100 años, en 1923, indagando un poco en el caso, esta era una mujer extremadamente pobre, que no contó con defensa judicial, que en varios momentos era abandonada por sus propios defensores, y que además había sido víctima de violencia. pero nada de eso era como visto como tal en ese contexto, como el feminismo no había denunciado la violencia machista como está denunciada el día de hoy, y entonces el caso fue enmarcado de una manera completamente distinta, epocal, por supuesto. Claro. Y vista desde el presente, es un caso que me pareció desolador, porque era una mujer que estaba muy atrapada por sus circunstancias y que fue muy abandonada, ¿no? Y que incluso este acto, que parece de una crueldad macabra, que lo es, por cierto, que es cortar un cuerpo en pedazos, ¿no?, también obedecía a una suerte de desesperación de salirse con la suya y de no ser encontrada y de no poderse el cadáver. O sea, todas unas como cuestiones de carácter material, muy del orden de la desesperación de una mujer que a quien su marido maltrataba sistemáticamente, ¿no? Entonces, como hubo algo de ese caso que me resultó desolador en ese sentido, y que me resultó también difícil de desentrañar el personaje. Y luego el segundo es el último caso, que es el caso de María Teresa Alfaro, que fue una trabajadora doméstica que asesinó a los hijos de sus patrones, y que es un caso que por eso mismo, por en el fondo romper un tabú tan brutal, ¿no?, que es el hecho de asesinar niños, me resultó muy difícil de trabajar, porque además era un caso que a nivel social había sido muy impactante en Chile. Y que a
diferencia, y más actual de, también.
Más, bueno, de los años 60, igual ya pasaron 50 años. Parece menos, pero son,
sí,
ya son casi 60 años. Actual en el sentido de los temas que abordaba, la desigualdad de clase, el tema del aborto, y en ese sentido fue más difícil, y fue también más difícil porque a diferencia de los otros
y casos... Y del sacrificio también,
también.
Que hacían antiguamente las empleadas domésticas,
claro, como de la renuncia a su propia vida.
Exacto.
¿No? Era un caso muy difícil, y también porque no había sido recuperado o abordado por otras producciones culturales. No había habido novelas, películas, a diferencia de los otros casos donde yo también examiné, digamos, cómo los homicidios habían sido tomados por artistas, artistas, escritoras, etcétera, etcétera. Este era un caso que causó silencio. Y ese silencio también... Fue interesante y fue desafiante escucharlo y tratar de desentrañarlo y decir, a ver, ¿por qué nadie retomó este caso? ¿Qué había en el caso de esta mujer que fue irrecuperable en la época? Era el tabú del asesinato de niños, era también esto que estás diciendo tú, Lucía, el hecho de que en el fondo pone sobre la mesa como unas vidas, las vidas de ciertos sujetos parecen merecer ser vividas más que otros, ¿no? Y como algunos sacrifican sus vidas por sus circunstancias en favor de la vida de otros y de otras, por diferentes
y que históricamente era parte de nuestra cultura, o sea...
Totalmente, ¿no?
Claro.
En muchos sentidos, aunque mucho menos, todavía lo sigue siendo la diferencia.
Así es.
Diferencias de clase sigue siendo una división muy profunda, por más que no se nombre de esa manera. Entonces fueron, te diría, esos dos casos, casos difíciles de abordar, pero por difíciles, los más interesantes.
Alia, hablando también, perdón, de lo difícil, quiero volver a algo que mencionaste, que tenías unos 10 correos por ahí guardados de tu comienzo de la literatura. Volviendo a esto, ¿qué desafíos has enfrentado como escritora en un país donde aún cuesta vivir de la literatura?
A ver, el camino que yo hice de estudiar Derecho, por supuesto que siempre fue tranquilizador en términos profesionales. Si todo va mal, muy mal, muy mal, siempre está esto, ¿no?
Vuelvo a lo mío.
Pero por otro lado, yo la verdad es que pensé, como el derecho era algo que también me generaba mucha infelicidad, pensé que, y siempre he tenido una pata en la docencia, en la enseñanza, sea por mi propia cuenta impartiendo talleres o en varias ocasiones dando clases en universidades. Entonces, y es algo que te diría que, por un lado, claro, que lo hago pensando en los ingresos y en la estabilidad económica, por supuesto, pero por otro lado porque también es una zona que me interesa estar como pensando, ¿no? Tratando de... Yo en general no es que esté enseñando escritura creativa, en general doy clases de otras cosas, de feminismo, teoría feminista, o de derecho y literatura, hago otros cruces. Entonces eso me permite estar pensando en otras cosas que para mí igual es enriquecedor.
Perfecto. Y ahí unes tus dos pasiones, entonces.
Y aparte de eso...
O vocaciones.
Sí, o intereses, no sé. Y por otro lado, como bueno, como ya estamos hablando de los libros que he escrito por ahora, a mí no solamente me interesa escribir ficción, a mí me interesa mucho la no ficción. Y entonces el estar impartiendo clases o a veces en contextos universitarios permite que pueda estar también trabajando el ámbito del pensamiento, que es algo que también a mí me resulta muy, que para mí es muy importante. O sea, yo también como que entiendo, concibo la escritura como una forma de ensayar el pensamiento, de pensar, de ir más allá, de incomodarme, de salir de ciertas zonas de confort sobre ciertas ideas. Y entonces es algo que para mí es un vaivén bien necesario, pasar de la profesión a la profesión, claro, la academia, la universidad, o la enseñanza fuera de la universidad, son cosas que a mí me interesan.
¿Carolina?
Claro, de reforzar el pensamiento crítico también. Y en cuanto a eso, ¿qué retos ves para hoy en la formación del hábito del lector desde una perspectiva cultural y no solo desde el área de la docencia?
Mira, la verdad es que creo que es un hábito que es cada vez más difícil de sostener en un tiempo donde justamente el tiempo es un bien muy preciado y que pocos tienen, ¿no? Tiempo libre para poder dedicarlo a la lectura. Y que por otro lado es difícil también de mantener sujetos como estamos a tantas distracciones, en particular a la interferencia permanente del teléfono, ¿no? Y en ese sentido creo que requiere, no solamente, porque siempre se habla de inculcar el hábito lector en los niños, en las niñas, desde muy chicos, y eso obvio, sí, importantísimo, y podemos hablar sobre eso, y claro que es crucial, pero ese hábito se puede romper fácilmente desde el minuto en que un adolescente tiene un celular, y listo, claro, ¿no? Y nos pasa también como adultos, desde el minuto en que de pronto nos quedamos pegados una hora y media viendo redes sociales o las noticias del último descalabro mundial, en lugar de también volver a la lectura. Entonces creo que son tiempos donde hay que estar, como hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y que es un esfuerzo que vale la pena. Y también creo que hacer el esfuerzo de en ocasiones atravesar libros que no necesariamente nos capturan del todo. En el sentido de que también de pronto estamos esperando que una novela opere como Netflix, como entreteniéndonos cada párrafo y medio. Y también hay libros que son maravillosos, pero que son un poco más lentos, un poco más difíciles, donde la escritura se juega en ritmos que son que van a contrapelo de los ritmos de la realidad, ¿no? Y entonces cuesta, pero ese esfuerzo muchas veces es de los más gratificantes. Entonces no tengo soluciones, no traigo diagnósticos.
Es como el cine europeo.
Muchas veces, ¿no?
Otro ritmo.
Muchas veces tiene otro ritmo y que es muy gratificante ver, y uno dice, ay, qué bueno, en realidad que atravesé esos momentos de aburrimiento, de tedio, porque me encontré con esta frase maravillosa que tal vez no hubiera encontrado en un libro más digerible, ¿no? Claro. Y ya, yo tampoco es que sea una militante de los libros difíciles, pero tampoco hacerles tanto el quite, o sea, y pensar la literatura como algo que a veces igual puede requerir en estos tiempos cierto esfuerzo, no en el sentido negativo, sino en el sentido de que parece estar contra el vértigo de estos tiempos sentarse a leer un libro con el celular en otra pieza, ¿no?
Claro. Claro. Oye, ¿y limpia? ¿Por qué limpia, en primer lugar, el nombre?
¿Título? Sí. A ver, es un título
que, o sea, yo me lo imagino, pero...
Sí, o sea, es un título que no encontré en el inicio de la escritura, lo encontré más bien en un momento de estancamiento donde no estaba muy segura si la novela iba a prosperar o no. Y de pronto, por una circunstancia, estaba yo de viaje en Buenos Aires y había una tienda en Buenos Aires, a diferencia de en Chile, y como muchas más tiendas especializadas en cosas, no sé, muy específicas, como por ejemplo productos de limpieza, una sola tienda para productos de limpieza. En la calle Santa Fe, y tenía la palabra limpia escrita varias veces, ¿no? Y como que de repente la miré y dije, ¿qué esto es? Está todo en esta palabra. Está la pregunta de quién limpia a quién, ¿no? Está la pregunta de la limpieza como una cuestión moral, ¿no? ¿Quién está limpio? ¿Quién está limpia?
¿Quién está libre de pecado?
Exactamente, ¿no? Está la pregunta, la cuestión más prosaica, como de la limpieza de la casa. Está también el tema de que es un adjetivo, estar limpia, pero también es una orden, limpia. ¿no? Claro. Y eran tantos los aspectos que contenía la palabra, aparte de contener dentro de limpia la palabra impía, que también me parecía interesante, que me gustó tanto que dije, bueno, a ver, voy a hacer todos los esfuerzos del mundo solo porque me gusta mucho el título para seguir adelante con en ese momento que estaba un poco atrapada con la escritura. Así que por eso creo que como que se conjugan muchos aspectos de la novela en ese título. Me gusta que sea un título como minimalista, una sola palabra para una novela que también la escritura, a diferencia de la resta, donde mi escritura es más barroca, en limpia jugué con una escritura mucho más desadjetivada, tal vez mucho más aparentemente, no sé, traslúcida, y en ese sentido el título funcionaba también.
Oye, y en Estela, perdón Carolina, en Estela y María Teresa, que cumplen el mismo rol, ¿qué similitudes y qué diferencias a tu juicio tienen tus personajes? Una es de la vida real, pero ¿qué te llevó a escribir Estela? ¿Algo de María Teresa Alfaro hay en eso o no hay nada?
Están totalmente emparentados los dos libros. Yo cuando escribí Las Homicidas, y en particular ese capítulo sobre María Teresa Alfaro, la asesina conocida como de las mamaderas envenenadas, me puse a mí misma ese desafío de escribir un cuento, porque como no había obras culturales sobre ese caso, dije, a ver qué pasó, ¿no? A ver qué pasa que este personaje es tan irrecuperable. Y ahí escribí un cuento que aparece y que está publicado en Las Homicidas, pero en la escritura de ese cuento hubo varias cosas que como que desbordaban el caso y que me empezaron a perseguir de alguna manera y que me pareció interesante abordar ya desde otro personaje, como alejarme del personaje real, de la persona real, y pensar en una trabajadora contemporánea, en el Chile del presente, donde lo criminal en realidad no está en el centro, sino que es el trabajo lo que está en el centro. Y ese tipo de trabajo, el tipo de trabajo repetitivo dentro de la casa de otro, donde ella está ahí y ve todo y escucha todo, pero en realidad no es vista ni tampoco es realmente escuchada. Toda esa posición que tenía como en la ficción, ya como una especie de espía, me pareció como muy interesante y
además cuestionada, o sea, claro, sus actos, o sea,
totalmente,
se le culpa,
que podía, o sea, donde había mucha más tela que cortar y que donde me interesó seguir indagando ya en otra clave. Entonces sí, están totalmente encadenadas las dos historias, pero en realidad también se despega hacia otro lado la ficción.
Para quienes conocen por primera vez a Alia Trabuco a través de YouTube y Spotify y nuestra transmisión a través de Guayacán FM, Alia, ¿por cuál libro recomiendas empezar?
Uf, no sé. Porque tal vez en cualquier orden hay alguna riqueza con estos tres libros que son entre sí también súper distintos. Las escrituras son muy distintas, los temas son distintos. Entonces creo que no podría hacer esa recomendación. Yo empezaría por el principio, pero porque a mí me gustaría empezar, me gusta muchas veces empezar por el principio, pero perfectamente cuando yo estoy pensando en cómo yo leo a otros escritores, ¿no? Pero muchas veces uno empieza por el último, porque las novedades te imponen, digamos, claro, ese último libro y ahí vas rastreando hacia el inicio si es que te gusta. El paso es que con mi escritura también los tres libros son diferentes, o sea, la escritura es distinta, los géneros son distintos, entonces me pasa algo que a mí me encanta y yo sé que es medio raro que me guste, pero que hay gente que... Me recibo como muchos comentarios de gente que le encantó Limpia, pero no le gustó La Resta, o que le fascinó La Resta, pero no le gustó Las Homicidas, como que cada libro tiene como sus propios lectores. Y entonces me parece que va a depender de los intereses de cada cual, en qué está cada uno. Como que creo que me ha pasado muchas veces a mí que tengo un libro en el velador 6 meses, que pienso que lo iba a leer hace 6 meses y que recién encuentra su momento 6 meses después. Es tan personal que no me atrevería, la verdad.
Perfecto, entonces añadimos Las Homicidas, La Resta y Limpia a nuestra lista de recomendaciones de Luces Literarias. Muchas gracias por esta conversación, Alia. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, se nos pasó volando.
Pero una pregunta chiquitita y desafiante. Alia, eres representante de una generación de escritoras. ¿Te sientes así o no?
que me siento, si me siento escritora o representante.
Representante. Esto no, es escritora,
todas lo somos, o sea, yo creo que no hay, o sea, depende del contexto. O sea, cuando yo viajo y estoy en un panel con escritoras de otras latitudes, de pronto entonces uno es menos la escritora chilena que la escritora latinoamericana, por ejemplo. Pero si estoy en un panel con otras escritoras latinoamericanas, aparece mucho más que soy una escritora chilena. Y claro, esos papeles un poco representacionales suenan un poco raros porque cada escritora es su escritura también. Pero también ocurren y no me incomodan necesariamente. Y también, por supuesto, que yo soy parte de una generación de escritoras latinoamericanas, de una generación de escritoras chilenas, pero las escrituras a veces se hermanan de otras maneras. O sea, yo creo que por ejemplo, Limpia se hermana con escrituras mucho más viejas chilenas, y no necesariamente, por ejemplo, con la escritura de Manuel Rojas, con Hijo de Ladrón. Yo la siento más prima hermana por ahí de ese libro, o con José Donoso en ocasiones, sí. Y la resta se hermana tal vez con Diamela Altit, que está lejos de ser una par generacional mía. Entonces las escrituras creo que son más transversales, pero como escritora encantada de formar parte de la generación de escritoras de la que formo parte.
Perfecto, Alia, nos despedimos entonces esta primera media hora de Luces Literarias. Te agradecemos esta enriquecedora conversación y seguimos encendiendo nuevas luces en Luces Literarias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos acá en Luces Literarias con Lucía Volados, pero antes de seguir queremos felicitar a nuestra ganadora del concurso Express con Mente Libro-Chile en Instagram, a Angie.Erices, quien se llevó el último libro de Isabela Allende. La felicitamos, y para todos quienes también quieran ganar algún libro, los invitamos a seguirnos en Instagram, luces-literarias. Y después de esta enriquecedora conversación con Alia Trabuco, ¿con quién nos tiene el agrado de continuar durante esta jornada, Lucía?
Bueno, está aquí, y estamos cerquita, ¿no es cierto, Edir? ¿Cómo está Ovalle? Mi Ovalle, porque yo soy de allá también.
Bienvenido.
Hola. Primero saludar a los auditores de la Radio Guayacán y a ustedes, Lucía y Carolina. Y en cuanto a la lluvia, ven, todos contentos. Estos días hemos estado, se nota en la cara de la gente al pasar por el centro de Ovalle, que todos andan con la cara feliz, porque con la lluvia hay una alegría. Además, yo vivo en una zona rural, una localidad que se llama Higueritas Unidas, que queda en camino entre La Serena y Ovalle. Y la lluvia, la primera lluvia fue el jueves pasado, y ya el domingo estaban apareciendo ya hojitas desde pastitos que estaban saliendo en el campo. Entonces es un milagro el agua que cae acá, es una verdadera bendición, y muy contento. Todos estamos muy contentos en esta zona y esperamos que vengan muchas lluvias más, pues, en este invierno.
Bueno, para quienes no conocen a Edris es escritor y dentista ovallino, y escribe el libro El Amauta. Perdón.
El Amauta. Oye, Edris, y vamos a partir por quienes no te conocen, o sea, porque vienes de una formación científica y ligado a esto de las letras. Cuéntanos un poco cómo fue este peregrinaje de este cruce tan interesante entre ciencia, ficción, y además también esta mezcla que haces en tu primera novela, que espero que sea más, a propósito que se acerca la celebración de los pueblos indígenas y el cambio de solsticio de invierno para nuestro hemisferio. ¿Qué pasa con estas mezclas que haces en tu vida?
Sí, yo siento que el ser humano no tiene que quedarse estancado en una sola cosa, ni cristalizarse, ni quedarse como un fósil, sino que siempre es bueno para la mente humana tratar de ir más allá, buscar nuevos conocimientos. Y bueno, del tema literario, a mí desde niño me gustó mucho, pero no lo veía como algo que me diera el sustento para poder vivir. Entonces, además de eso, siempre tuve muy buenas notas en el colegio y todo, así es que al salir de cuarto medio postulé a la carrera de odontología, pero siempre pensando en que algún día iba a poder desarrollar esa curiosidad creativa literaria.
Perdimos la conexión con Edris. Estamos hablando con Edris Ángel, escritor ovallino, quien su primera novela, El Aumauta, si no me equivoco.
Aumauta.
Aumauta.
Claro. Edris, volvemos contigo. ¿Ya estás con nosotros de nuevo, Edris?
Perdimos la conexión con Edris.
Ahí está, ya la estamos recuperando. Hola, ¿qué tal? Sí.
Ahora sí, sí. Se cayó el internet, no sé qué pasó.
Pero seguimos acá con Edris en Radio Guayacán. Y para quienes nos escuchan también por Spotify.
Bien. Sí, vas a escuchar en Spotify Luces Literarias.
Luces Literarias en Spotify, maravilloso. Retomando la respuesta de recién, entonces siempre tuve esa curiosidad y gracias al tema de la pandemia pude tener el tiempo para dedicarme a escribir y me dediqué al 100%, y desde ahí, desde como de tirarse a la piscina, han venido muchas jornadas de creación. Fue como que fue el puntapié inicial y desde ahí he parado de escribir. Siempre estoy... ahora estoy embarcado en un tercer libro, estoy empezando a escribir sobre otros temas. Y además, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Suelos Vivos, que es que entregamos bimensualmente un periódico o una revista que es de libre circulación. Y ahí también siempre estoy escribiendo artículos, y igual me gustaría más rato en la entrevista como continuar con hablando del Suelos Vivos.
Perfecto. Oye, pero ¿por qué esta temática de los pueblos indígenas, y en especial este camino del personaje que es Pecalco, y Pacal. Su camino, perdón, Pacalco.
Pacalco.
Y su camino espiritual y político que hace?
Sí, yo siento que, miran, este libro habla sobre una historia ocurrida en el imperio del Tehuantinsuyo, imperio no me gusta mucho, en el Tehuantinsuyo, que es el llamado Imperio Inca.
Claro.
Si nosotros sabemos sobre historia, nosotros esta zona de la cuarta región perteneció al Tehuantinsuyo, éramos parte de él. Estaba Chile hasta el Biobío, otros dicen hasta el Maule, era parte del Tehuantinsuyo. Entonces está también eso en nosotros, y yo siempre sentí que como una especie de memoria genética sobre esta civilización. Entonces, cuando viajé hacia el año 2014, hice como una peregrinación por el Cusco, por Machu Picchu y todo el Valle Sagrado de los Incas. Ahí sentí una inspiración muy fuerte. Una conexión, sí. Y al año siguiente, en el año 2015, hicimos con un grupo de amigos, hicimos un radioteatro en la Radio Nuevo Mundo de Ovalle. Y ahí inventé una pequeña historia sobre Pacalco, y ahí fue la primera vez que nació este personaje de Pacalco, y luego lo transformé en una novela. Entonces es como obedeciendo a una especie de memoria genética que estaba en mí, que escribí esta novela.
Qué expresión más bonita de encontrarse con raíces, con nuestros orígenes. Y tan fuerte, pero este caminar de este aprendiz, ¿cómo fuiste enlazando esta historia de lo como esta memoria genética que tú mencionas? Qué hermoso concepto, pero además también con la historia de él como un proceso de crecimiento también.
Sí. todo nace igual en el momento de visitar el templo de Coricancha, que es uno de los templos principales del Cusco. Y ahí se utilizó algo que fue muy común en el Imperio Español, que son las bases ocupar las bases de lo conquistado para hacer iglesias o su. Entonces ahí en el Coricancha utilizaron las bases incas para sobre eso construir la iglesia de Santo Domingo. Entonces se me vino el cuestionamiento de cómo se construyó esa iglesia. Entonces de ahí nació mi historia. Ahí puse a Pacalco como el líder de los aborígenes a cargo de la construcción de esa iglesia. Y ahí empezó a crecer y a crecer la historia en mi interior. Y además acompañado de un crecimiento espiritual de este personaje. Que este personaje es un amauta, que los amautas eran los llamados sacerdotes incas. Eran quienes tenían la conexión con lo sagrado, quienes custodiaban a las huacas, que era lo más sagrado dentro del imperio, que tanto son lugares como pueden ser utensilios o deidades. Entonces, y cada amauta tenía un don especial. Entonces mi personaje Pacalco tenía el don de huacarímac, que es el que habla con las huacas, el que se comunica con las huacas. Entonces él tenía esta comunicación con los lugares sagrados, con los animales. Hay un personaje de una tenca muy bonito en la novela. Desde ahí viene esa conexión.
Perfecto. Edris, desde el rol de la novela histórica, para los procesos de mediación lectora y la revalorización, como mencionaste tú, de la memoria genética, ¿qué valor crees que tiene hoy esta novela?
Es muy importante para mirarnos a nosotros como sociedad y como personas individuales, como desde nuestro mestizaje, desde la cuna de nuestra cultura, porque se nos crió a nosotros, se nos enseñó que la madre patria España era todo y estaba ahí la génesis de nuestra cultura. Y la cosa no es así.
Somos y la riqueza de la cultura.
Eso, y nosotros
desde el somos poder.
Es porque ellos eran los más poderosos, pero también existe una mitad de nosotros como chilenos que pertenece a la cultura indígena, por así llamarlo, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Están en muchas palabras que nosotros utilizamos a diario, en nuestras costumbres, incluso acá en la Cuarta Región, no sé, el peregrinaje Andacollo, la fiesta de la Virgen de Andacollo, es la Pachamama, al fin y al cabo.
Claro.
Toda esta veneración, porque vino por el sincretismo que vino después, la unión de la fe de acá, de este lugar, y la fe que traían los españoles.
Exacto. ¿Y crees que la educación escolar debiera abrir más espacio a este tipo de novelas que conectan con la identidad y la raíz cultural?
Sí, debería abrir más espacio, pero creo que la educación escolar se enseña mucho desde el tema de lo que fue del pasado y no desde lo que tenemos hoy en el presente en cuanto al respeto, a la valoración de nuestros pueblos ancestrales, porque no son algo que fue. En este lugar habitaron los diaguitas, ¿no? En este lugar hay mucha gente que todavía se identifica y se siente diaguita. Lo vemos en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar, en nuestras comidas, en nuestros rostros, en muchas cosas. Entonces, a la educación chilena que tiene tantos, tantos, tantos bemoles, por así decirlo, el tema de le queda grande el tema del reconocimiento de la cultura indígena. Falta más reconocimiento desde el presente, no desde lo que ya fue. Y esta novela también invita a eso, porque hay un personaje que está en la actualidad y que se va reencontrando con esta historia que ya pasó.
Oye, entonces, y en relación a Edris, en relación a esta novela que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué lecturas, cómo complementaste como la construcción histórica también para la ambientación de estos personajes?
Sí. Mira, me fui principalmente... el primer escritor fue...
Estamos hablando con Edris Valverde, escritor de Ovalle.
Una escritora peruana.
Ahí volvió.
Volvemos con Edris.
Sí. Ya.
Nos hablaba de las raíces. Te estaba escuchando un escritor peruano.
Sí, y la otra escritora peruana, que es María Rostorovsky, que también es escritora e historiadora.
Pero el primero no alcanzamos a escuchar.
Ah, ya. Sí, un escritor muy antiguo, de los primeros escritores mestizos que escribieron sobre los incas, lo leí también, que es Huamán. Y de más de la actualidad, María Rostorovsky, eran como los más historiadores. Participé en muchas charlas con personas del Cusco y la oralidad también. Y un libro sobre arqueoastronomía incaica también, que me ayudó bastante. O sea, igual este libro tiene una base histórica, y la base histórica hay que respetarla. O sea, es ficción, pero con base histórica. Entonces igual hay que un poco documentarse, sin llegar a ser un libro de historia, ya, porque hay mucha ficción en él, ya, pero respeto la base histórica. No pongo fecha, eso sí, porque las fechas no están muy claras y no, yo sentí que no era necesario.
Pero seguimos dentro del rango de novela histórica.
Sí, no, la ficción de novela, una novela histórica ficcionada.
Pero tú dijiste que ya estás escribiendo tu tercera novela. A ver, cuéntanos un poco de la segunda, porque nos perdimos ahí.
Ah, ya, no. Es que el Amauta es la segunda. Tengo un primer libro de cuentos que se llama Despertar y Transmutar.
Ya.
Son seis cuentos reunidos que... Es un cuento bien bonito, que fue ganador del concurso ballino que se llama Víctor Domingo Silva. Son seis cuentos que... están localizados en distintas partes del mundo, desde acá de la cuarta región, acá Coquimbo, hay un cuento en el Himalaya y así. Ese primer cuento, Despertar y Transmutar, o sea, el primer libro de cuentos, está segundo de la Mauta, y ahora estoy escribiendo un tercer libro, que el nombre tentativo es Chucurrero, que son los ladrones de minas, de acá, que están en la cuarta región.
Edris, sí, y para las personas que nos escuchan de la cuarta región, ¿dónde podemos encontrar el Amauta?
Mira, está en la biblioteca de La Serena, está en la biblioteca de Ovalle, y está en venta en Busca Libre. Y también, si quieren adquirirlo, pueden agregarme a Instagram y también comprarlo directamente al autor.
¿Nos repites tu usuario de Instagram, por favor, para que quienes nos escuchan vayan directamente a seguirte?
Ok, mi Instagram es @edrisangel, eso.
Oye, pero ¿nos puedes adelantar un poquito más de tu tercer libro, de estos ladrones de mina? Suena muy, muy interesante, porque además muy actual, lamentablemente.
Lamentablemente, sí. Está ambientado entre finales de los 80, principios de los años 90, porque en los años 90 cerraron la mina El Inde, acá a la cordillera del Valle del Elqui. Este libro está situado en el Valle del Elqui, es de Vicuña y sus pueblos alrededor. Entonces había un grupo de amigos que se organizan para ir a sacar el oro que quedó en la mina El Inde. Y de ahí nace esta aventura. Es un libro que es más un western. Estoy estudiando mucho sobre ese género, porque esta región, con sus paisajes y su
cerro, naturaleza.
Su naturaleza es muy ambiente de una película western. Entonces,
toda la razón.
Entonces, en eso estoy.
Además, con el robo hay violencia, hay armas.
Vendetta y todo eso, sí.
Claro, y yo me acuerdo que para la Leguera habían unos cuatreros ahí famosos, pero eran de animales. Acá, este robo hormiga que hay en las distintas minas, sí, claro.
De eso se trata, y además cuestionarnos un poco, porque a mí me gusta invitar al lector a pensar más allá, y eso siento que lo he hecho en mis dos libros que tengo, cuestionarnos un poco sobre nuestra cultura sudamericana del aprovechamiento, del hacerse el vivo, entre comillas, del pillaje, de lo que sucedió después del terremoto del 2010, que fueron a robar...
los saqueos.
Llamas y cosas a los supermercados, o lo que se vio igual en el contexto del estallido social. ¿Por qué nosotros tenemos eso? Porque está ahí en nuestra idiosincrasia. Entonces, eso igual en el libro se está cuestionando eso, lo que ya viene.
Oye, ¿y cuándo va a estar esa tercera obra?
Estoy en el proceso creativo todavía.
Ah, perfecto.
Estoy escribiéndolo. Así es que después de eso es un largo proceso de edición, de buscar para después para publicar y todo el asunto. Entonces, el trabajo del escritor es bien... en nuestro contexto es de mucho cariño y de sin esperar llenarse los bolsillos de plata, porque no es para eso, es para desarrollar esa beta creativa, para comunicar algo sin tener una expectativa tan de la fama o del millonario, ¿no? No es así.
Pero ahora lo puedes postular a la parte de creación de los fondos del Ministerio de la Cultura, que se van a abrir pronto, así que
sí,
puede ser un aliciente interesante.
Puede ser, sería bonito, sí. Y con esto no quiero desalentar a los auditores, porque siempre, sí, como hay fondos de concurso, hay alternativas. Lo importante, claro, es desarrollar la beta creativa, si existe ese bichito, que lo desarrollen. Más ahora con el tema de las pantallas, de las redes sociales, la lectura está como un poco de lado, y yo, una de mis banderas de lucha es el leer en libro de papel, lo romántico del papel, que eso te da mayor concentración, te da... esta sensación de dar vuelta a la página, de poner un marca página, es algo muy lindo, que espero que no se pierda en el futuro en la humanidad, que siga el libro en papel y que siga existiendo. A un libro no se le va a agotar la batería nunca, no hay que cargarlo ni nada.
Claro.
El libro siempre va a estar ahí.
Continuar con toda esa experiencia de abrir el libro, ese libro recién impreso. Sí. Continuando con los proyectos que mencionaste, escuchamos por ahí algo llamado Suelos Vivos. ¿Nos podrías contar un poquito de ese proyecto, Edris?
Sí, mira, es una iniciativa que tenemos junto a distintas agrupaciones de acá del Limarí, entre ellas Locos de Patio, que es mi agrupación, que es sobre agricultura casera. Hace ya más o menos unos 2 años hemos estado lanzando cada 2 meses una revista que se llama Suelos Vivos, donde recogemos artículos de distintas iniciativas, especialmente agroecológicas, sobre vida sustentable, sobre basura cero y distintos temas. Y nos juntamos cada 2 meses un grupo a anillarlo, o sea... Se cose con una aguja, se pega y se encuaderna, y luego se reparte. A cada persona que participa en este encuadernado se le da un cierto número de ejemplares y se reparte en sus círculos más cercanos o donde participe. Ha sido una actividad que nos ha llenado mucho el alma. Lo hemos hecho a puro corazón, sin postular algún financiamiento, sino que cada uno aportando desde lo que se ha podido. Hemos hecho rifas y siempre hemos logrado sacarlo adelante. La idea es tratar de que no se metan ahí publicidad ni alguien que quiera que quiera financiarlo, sino que para eso nos permite una libertad editorial también de escribir las cosas como realmente pasan. Exacto. Y además cuando hay noticias son buenas noticias, son muchos consejos también sobre vida saludable y todo el asunto, así que lo voy a compartir porque está digital también, te lo voy a enviar a Lucía el último.
Perfecto, día, muchas gracias, me encantaba.
Pero la idea es igual es tratar de partir mano a mano, así, verlo el periódico mismo en su hoja impreso.
Y para quienes quieran adquirir esta revista, te pueden escribir a tu Instagram, @edrisangel.
Sí, yo se las podría mandar de forma digital. Hemos entregado igual en las bibliotecas algunos ejemplares, la biblioteca de Valle, la biblioteca de allá de La Serena.
Perfecto.
Pero la idea es repartirlo y que alguien que lo lea y pueda darlo a otro y así, para que vaya circulando. Que no son muchos los números que se logran imprimir. Por lo general sacamos entre 100, 150 cada dos meses, o a veces 200, así el top máximo que hemos sacado. Pero se reparte y ha tenido muy buena acogida.
Qué interesante este trabajo, Edric. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, que nos tenemos que despedir. Los invitamos a leer el Amauta, si ahora lo dije bien.
Muy bien.
Perfecto, también para quienes lo quieran adquirir, está la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de La Serena. Pueden adquirirlo también a través de Busca Libre. Y nosotros nos vamos despidiendo.
O del autor.
O también autor. Escribiéndome en mi Instagram también.
Perfecto, @ Edric Ángel. Y nos despedimos, muchas gracias por tu tiempo, Edric. Hoy hemos cruzado distintos territorios, desde las ciudades hasta las montañas, conociendo este trabajo también desde Ovalle, desde la cuarta región. Gracias a quienes nos escuchan a través de YouTube, de Facebook y también de Spotify y en la Radio Guayacán 98.9. Muchas gracias, Lucía. Nos vemos en una próxima edición de Luces Literarias, en este capítulo 11. Y los invitamos también a seguirnos en Luces y en Bajo Literarias. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa a través de YouTube y Spotify. Y este programa fue posible gracias al Fondo del Libre, la Lectura, Folio 757368, modalidad Medios de Comunicación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta la próxima.
Gracias, Edric. Nos volvemos a ver. Que estés bien.
Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelva.
Escribir, por ejemplo.
Ahora que al bando la tocas, las altas suenas campanas.
Esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo.
Se apagan por hoy las luces literarias, pero la lectura sigue encendida en cada mente que sueña, en cada corazón que siente. Gracias por acompañarnos en este encuentro con las letras. Nos escuchamos en un nuevo capítulo aquí en Radio Guayacán, donde la cultura tiene voz. Hasta entonces, que la luz de los libros te acompañe.
Síguenos en nuestras redes sociales @luces_literarias para descubrir más lo que está por venir. Luces Literarias, fomentando el goce lector.